Amén, amén, amén. Hemos anunciado que hoy estamos dando comienzo durante los próximos 5 viernes. Vamos a estar hablando de el gozo del Señor fundamentado en la enseñanza de la epístola del apóstol Pablo en Filipenses. Amén. Y hoy vamos a coger Filipenses 1. Vamos a dar una introducción en los primeros 10 minutos y después vamos a estar tratando de ir versículo por versículo en Filipenses 1, que es lo que la Biblia nos enseña. ¿Sabe? El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Filipos más o menos entre el año 60 al 62 después de Cristo, cuando se estima que él escribió esta carta. ¿Y qué de importancia tiene esto? Que sabemos que en ese momento Pablo estaba preso. Esto 60, ahí nos está ubicando en Hechos capítulo 28. Así que sabemos que Pablo estaba preso, estaba prisionero, estaba encadenado a un guardia romano y estaba en un lugar oscuro, en un lugar desalentador, pero el gozo de Pablo no se extinguió estando allí, sino que, como decimos, el gozo de Pablo siguió brillando, siguió siendo un ejemplo para todos. Y Pablo, estando allí en esa cárcel, en ese lugar, encadenado ante un soldado romano, decide escribir esta carta, que es una carta tan y tan y tan extraordinaria. La ciudad de Filipo era una ciudad bien importante, era una ciudad romana, y Filipo tuvo una amplia variedad como ciudad de mucha influencia religiosa, porque al ser una ciudad importante llegaba gente de todas partes del mundo conocido. Así que había altares a los dioses, además de los dioses romanos, había altares a los dioses griegos. Y los arqueólogos, en los estudios que han hecho de la ciudad, han encontrado santuarios a los dioses egipto de Iris y Serapis. O sea, había dioses griegos, había dioses romanos, había dioses egipto. Era una ciudad muy, muy politeísta, extremadamente politeísta. Esa es la ciudad de Filipo, donde el apóstol Pablo llega en un momento determinado. Y es en este ambiente, que es un ambiente totalmente pluralista, un ambiente lleno de distintas deidades, y un ambiente muy, muy secular, que Pablo escribe la carta que nosotros conocemos como la carta a los filipenses, que es una carta de gozo como ninguna otra. Es una carta donde desde el principio nosotros vamos a ver cómo el apóstol Pablo habla una y otra vez de gozo. Y no solamente las veces que lo menciona, sino el cómo el gozo está reflejado en todo lo que se está permeando en la misma carta. Repito, no es simplemente cuando él menciona la palabra gozo, que la va a mencionar en varias ocasiones, y no solamente la menciona como una realidad, sino que la menciona como una instrucción, sino que la misma carta toda está permeada de esa realidad. Hablando un poco más acerca de Filipo y de la iglesia de los filipenses, la Biblia nos enseña que cuando Pablo llegó a la ciudad de Filipo, después de compartir las buenas nuevas, eso dicho sea de paso, lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 11 al 40, nosotros vamos a encontrar toda esta historia que estamos mencionando. Después de Pablo compartir la buena nueva con una serie de mujeres en la afuera de la ciudad, nos dice la Biblia que Pablo y Silas, que era su compañero, terminaron en prisión, arrestados. Y la Biblia nos dice que cuando Pablo está en prisión, arrestado en Filipo, una de las cosas que ocurrió es que cerca de la medianoche, más o menos, los demás prisioneros y el guardia que estaba allí al frente fueron invitados a un concierto de adoración. Ellos hicieron una noche de adoración, Pablo y Silas hicieron noche de adoración esos en la cárcel. Así que ellos invitaron a los demás presos a adorar, y tanto es así que ocurrió un gran milagro. O sea, aparte del milagro de que la puerta se abrieron y Pablo y Silas fueron realmente libre, un milagro más grande que ese, les voy a decir cuál fue. La Biblia nos dice que Pablo y Silas estaban en el calabozo de más adentro. Cuando dice que Pablo y Silas estaban en el calabozo de más adentro, es que estaban en el calabozo más profundo. En otras palabras, los otros calabozos estaban más afuera. ¿Está de acuerdo conmigo? No dije así nada muy inteligente, ¿verdad? Es algo bien normal lo que dije. Si Pablo está en el calabozo de más adentro, los demás calabozos están más afuera. O sea, los demás calabozos están más cerca de la puerta de salida. Amén. Cuando ocurre el milagro y las puertas se abren, ¿hacia dónde cogieron los presos? ¿Hacia dónde cogieron los presos? Al revés a como debería haber pasado. Si tú estás preso y se abren las puertas y tú ves las puertas, de, por ahí salgo hacia afuera, por ahí tengo libertad y por acá sigo más adentro del calabozo, pero encuentro acá una libertad que esa puerta no me da. Esta puerta me va a dar una libertad física, pero aquí estoy encontrando una libertad espiritual. Así que en ese momento ellos corrieron no hacia la libertad física, sino que ellos corrieron hacia la libertad espiritual. Y entonces, cuando llega el guardia se da cuenta de lo que pasa, el guardia se va a quitar la vida porque él sabía lo que significaba. Pablo dice, tranquilo, todos estamos aquí. Y cuando el guardia entra al calabozo de más adentro, encuentra que no solamente Pablo y Sila estaban allí, los grilletes se habían caído, dicho sea de paso, que están libres, sino que ellos están allí voluntariamente y que están teniendo noche de adoración. Están adorando, están bendiciendo al Señor, están llenos de gozo. Y es, así es como comienza la iglesia de Filipo. La iglesia de Filipo comienza con una expresión de adoración profunda. La iglesia de Filipo comienza con un momento de libertad extraordinario dentro de la cárcel, dentro de la cárcel. Es un milagro increíble que ocurre. Así que cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, está otra vez en la cárcel. Nuevamente se encuentra preso por predicar el evangelio. Y está otra vez contento. Está contento. Está sufriendo voluntariamente, como yo digo ahí, con una sonrisa en su rostro, oraciones en sus labios y un cántico en su corazón. Así es como él se encuentra. Está ahí voluntariamente con una sonrisa en su rostro, oraciones en sus labios y un canto en su corazón. Y él está allí preso. La historia se está repitiendo. Nuevamente me toca estar preso y si estoy preso yo sé lo que me toca hacer. Me toca tener tiempo de adoración, me toca tener tiempo de alabanza, me toca tener tiempo de dar gloria a Dios. Y dentro de ese tiempo de alabanza, de adoración, Pablo dijo, ah, hace tiempo que estaba por escribir a los filipenses, pero no había tenido el tiempo. Quería hacerlo. Cada rato estoy pensando, tengo que escribir a los filipenses, pero no había podido. Ahora tengo el tiempo. Gracias, Señor, porque me estás dando el tiempo para poder escribir la carta que quería escribir. Y allí preso, escribe esta carta. Esta carta que habla del gozo del Señor. Esta carta que va a hablar acerca de cómo el gozo de Dios es mucho más que simple, sencillamente alegría o risa, sino como el gozo del Señor es una realidad extraordinaria. Amén. Antes de entrar de lleno al capítulo 1, déjame hacer dos aclaraciones adicionales de manera general que pienso que nos pueden ayudar para entender toda la carta. La primera, recordemos lo que estoy diciendo. Recordemos que la relación de Pablo con los filipenses se forzó a través de la lucha, dolor, agitación pública y compañerismo en el ministerio. Así es como surge esa relación de Pablo con los filipenses, en medio del dolor, en medio de agitación pública, en medio de luchas, en medio de compañerismo. Es extraordinario lo que ocurrió allí. No tenemos tiempo de ir y ver todo el capítulo, pero sería tan interesante ir y leer todo el capítulo 16 de Hechos, así que te recomiendo a ti que lo hagas, de cómo es ahí. Pablo llega a Filipenses por una visión de Dios. Eso es lo que motiva a Pablo a ir a Filipenses. Toda esa, iglesia de Filipenses es un milagro de la forma en que todas las cosas ocurren. Lo segundo que quiero mencionar de la carta de Filipenses, que es algo que encuentro y me conmueve, me llama tanto y tanto y tanto la atención, es que son solamente 4 capítulos, la carta a los Filipenses. En los 4 capítulos hay 104 versículos, no hay 105, 104 versículos. Y en 40 ocasiones se menciona el nombre de Jesús, Jesucristo o Cristo. El Salvador, el concepto del Salvador, el concepto de la persona de Jesús. No estoy hablando las otras veces que se menciona a Dios, que se hable del Espíritu Santo. No. Estoy hablando exclusivamente mencionarte Jesús, Jesucristo o Cristo. En esos 104 versículos va a aparecer 40 veces. Hablando de probabilidad, eso tiene más probabilidades numéricas que básicamente todo el resto de las cartas de Pablo. Es porcentualmente hablando la carta donde más va a aparecer ese nombrar a Jesús, nombrar a Jesucristo, nombrar al Señor, nombrar al Salvador. Y dicho sea de paso, usted puede hacer varias cosas. Usted puede sacarle foto a esto, o usted puede entrar al app de la iglesia, y dentro del app de la iglesia, en Note, están todas estas notas. Sí, para que usen el app de la iglesia, ¿verdad? Usted va al app de la iglesia, entra a la parte de Note, y cuando entra a la parte de Note, todas estas notas están allí. Está todo lo que estoy presentando aquí y más en el app de la iglesia. Así que es una gran ventaja tenerlo. Habiendo dicho esto y haciendo este tipo de introducción, yo no sé si usted está emocionado con lo que debería ser la carta a los Filipenses, pero es una carta especialísima con una iglesia especialísima. Es una iglesia, una carta única escrita a una iglesia única. Lo que hace tan extraordinaria la carta a los Filipenses es lo extraordinario que era la iglesia a los Filipenses. Pablo está escribiendo una carta única, una carta extraordinaria a una iglesia única y extraordinaria. Pablo está escribiendo la carta de gozo a una iglesia en la cual él sufrió, pero nació del gozo. Es una iglesia que nació del gozo del Señor, y ahí es que Pablo escribe. Así que, si estamos listos, vamos a abrir tu Biblia, Filipenses capítulo 1, y comenzamos leyendo, y según vamos leyendo vamos a ir haciendo algunos comentarios. Hoy vamos a ir sobre el capítulo 1 completo de Filipenses. La semana que viene, Pastor Christopher va a estar hablando del capítulo 2. La otra semana, Pastor Aitamar va a estar hablando del capítulo 3. La otra semana, Pastor Nelson va a estar hablando del capítulo 4, y la última semana Christopher va a hacer un resumen de todo. Amén. Así que durante la próxima, esta semana, estas 5 semanas, estamos envueltos, estamos inmersos en Filipenses. Amén. La carta que habla del gozo del Señor. Filipenses capítulo 1 y versículo 1 y 2 son un saludo. Como todas las cartas del apóstol Pablo, comienza con un saludo. Y este saludo va a marcar el tono de la carta. Pablo está escribiendo a todos. No es como otras cartas del apóstol Pablo que van escritas a algunas personas o a alguna gente dentro de una iglesia en particular. Aquí no es así. Aquí la Biblia nos enseña, Pablo está escribiendo a todos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Gracia y paz de vosotros, y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También, a diferencia de otras epístolas, Pablo no se presenta como apóstol de Jesucristo. Te mira la carta de Pablo, la epístola de Pablo a los romanos, va a decir Pablo, apóstol de Jesucristo. Usted lee Corintios, Pablo, apóstol de Jesucristo. Segunda Corintios, Pablo, apóstol de Jesucristo. Gálatas, Pablo, apóstol de Jesucristo. Efesios, Pablo, apóstol de Jesucristo. Gálatas, Pablo, apóstol de Jesucristo. Aquí, Pablo, siervo de Jesucristo. Había una relación muy especial. Hay una relación distinta. Hay una relación tan y tan y tan y tan personal que esa relación comienza permeando la carta completa. Como Pablo introduce, se introduce en la carta, lo hace, yo te estoy hablando a ti. Así es como por eso él dice, Pablo, a todos los santos en Cristo Jesús. Inmediatamente, en el versículo 3, Pablo entonces entra en una oración. No en todas las cartas de Pablo hay oraciones. En algunas de ellas las hay. En Efesios lo hay, en Colosenses lo hay. Aquí lo vamos a ver. No en todas las cartas Pablo introduce una oración, pero aquí lo hace. Y es una oración muy distinta y muy significativa. Dice, doy gracias a Dios siempre que, ¿qué? Que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando, ¿con qué? Con gozo. Por todos vosotros. Pablo se acordaba de los hermanos, y cuando Pablo se acordaba de los hermanos, ¿qué le producía eso a Pablo? Gozo. Le producía gozo dentro de él, en su corazón, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Recordemos, cuando Pablo está escribiendo y Pablo se está recordando de ellos, Pablo se está recordando de Lidia, la vendedora de púrpura que él se encontró en el río. Y donde él se quedó todos esos días. Se está recordando del carcelero. Y se está recordando de algunos que estuvieron presos con él. De aquellos que cuando ocurrió el milagro, en vez de correr hacia afuera, corrieron hacia más adentro. Pablo está recordando gente que estuvo con él, que sufrió con él. Pablo está recordando gente que pasaron malos momentos con él. Y que dentro de todo eso vencieron. Fueron gente especiales. Está recordando hermanos que arriesgaron su vida por el Evangelio. Así que cuando Pablo recuerda eso, Pablo se llena de gozo. Amén. Versículos 6 y 7. Inmediatamente Pablo nos va a dejar ver cuál es su esperanza. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros. Ven, esa relación personal. Yo me acuerdo de ustedes. Acordarme de ustedes me da gozo. Y ahora estoy pensando, cuando yo pienso en ustedes, Cristo va a perfeccionar toda la obra. Y es justo que yo sienta eso de ustedes. Cristo va a perfeccionar lo que comenzó en ti. Lo que Él comenzó a hacer, lo que Él comenzó a trabajar, lo que Él ha prometido, aquello en que Él te está guiando, Él lo va a perfeccionar. Él lo va a hacer. Él lo va a lograr. Eso es lo que Pablo está diciendo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, o sea, estoy preso de nuevo. Es como decirle, Filipenses, ¿saben un secreto? De nuevo me apresaron, no salgo de la cárcel. Estoy otra vez en la cárcel, pero estoy aquí con gozo. No he cambiado, preso pero con gozo, preso pero con propósito, preso pero sabiendo hacia dónde voy. Y cuando pienso en ustedes, me lleno de gozo. Cuando pienso en ustedes, me lleno de gozo y creo que no somos perfectos, por eso que él dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Por qué la va a perfeccionar? Porque aún no soy perfecto. Amén. No somos perfectos, pero él está perfeccionando su obra en nosotros. Y es lo que digo ahí. Somos un proyecto en construcción. Usted ha ido a algún lugar donde están construyendo y te dice y está el letrero ese que dice, perdone los inconvenientes, estamos en construcción. Pero si usted se encuentra con una situación conmigo, perdona los inconvenientes, estoy en construcción. ¿Está bien? Me voy a mandar a hacer una t-shirt que diga así: perdona lo inconveniente, estoy en construcción, soy un proyecto de Dios. Dios no ha terminado conmigo, Dios me está perfeccionando. Perfecto no soy, pero el que es capaz de hacer la buena obra está trabajando conmigo, está haciendo algo, estoy en el proceso. Y como Él está haciendo conmigo algo, como yo estoy en el proceso, eso me llena de esperanza. Esa es mi esperanza. Los filipenses eran participantes a la distancia de los sufrimientos de Cristo. Mire, de los sufrimientos, perdón, de Pablo por el Evangelio. Por esto me es justo sentir esto de ustedes, por cuanto tengo en el corazón y mis presiones en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo, ¿de qué? Ok, ¿cuál era la gracia? Lo dice ahí, lo dice en el mismo versículo, no tiene que buscar fuera de ese versículo. ¿Cuál era la gracia? Como me es justo sentir, por cuanto tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa, la confirmación del Evangelio, todos soy participante conmigo de esta gracia. ¿Cómo ellos participaban de la gracia? Lo hacían mediante sus oraciones, y también luego vamos a verlo más adelante en la carta, en el capítulo 4, lo hacían mediante la ayuda económica. Pablo no recibía ofrenda, no aceptaba ofrenda de ninguna iglesia, solamente de una. Ya sabe de cuál es, de la única que aceptaba ofrenda, ¿verdad, Pablo? De la iglesia de Filipo. De las demás decían, no, después dice que me estuvieron manteniendo y que yo prediqué el evangelio por causa de ganancia deshonesta. Así que yo con mis manos trabajo. Pero los filipenses le enviaban ofrendas donde Pablo se encontraba. Y Pablo decía, gracias porque se están acordando de mí. ¿Qué? Hay una relación distinta. Hay una relación diferente. Hay una relación de una iglesia que crece, que nace en un milagro de gozo. Y él le está diciendo, ustedes han participado conmigo de esta gracia, han participado conmigo con sus oraciones y han participado conmigo también porque me te acuerdan y me están enviando continuamente ayuda. Siempre están preocupados de mí, siempre están pendientes de mí. Así que Pablo no está diciendo eso por salir del paso. Pablo está diciendo eso porque esta era la experiencia personal que él tenía con ellos. Amén. Porque Dios me, versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Versículo 9 y 10, nosotros vamos a encontrar una petición especial de Pablo en medio de esta oración que él está haciendo. Él está haciendo una oración donde dice, yo me acuerdo de ustedes en mis oraciones y yo me acuerdo de su amor, yo me acuerdo, y cuando yo me acuerdo de ustedes me lleno de gozo, porque yo sé que Dios va a cumplir todo propósito de Él y Dios va a perfeccionar lo que Él empezó a hacer en ustedes, Dios lo va a perfeccionar, y yo le di gracias al Señor porque ustedes han sido participantes conmigo de esta gracia. Después que dice todo eso, dice, y esto pido, ahora entró en la oración. Ahora entro en la oración de verdad. Y esto pido. Y creo que es bien importante, a pesar de que son apenas dos versículos poderosísimos. Son tres versículos, perdóname. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Fíjese, es interesante que Pablo no dice que vuestro amor abunde. Porque si hubiese dicho que vuestro amor, no tengo versículo, si hubiese dicho que vuestro amor abunde, como quiera estaría bien. ¿Estamos de acuerdo? Que vuestro amor abunde en ciencia, estaría bien. Pero dice que vuestro amor abunde más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos, Pablo está hablando de que él está orando para que el amor de ellos, cuando habla del amor se refiere al amor ágape, el amor ágape. Lo hemos dicho en el pasado, pero por si acaso alguien, es bueno siempre recordar, si alguien no se recuerda o no lo sabe, eres nuevo y no lo sabes, pero lo hemos dicho en el pasado. En la Biblia hay tres palabras que normalmente se traducen por amor en el idioma, no solamente en la Biblia, en el idioma griego, que es en el idioma en que se escribe la Biblia. Hay tres palabras que son las que se traducen por amor. Está la palabra ágape, está la palabra filios y está la palabra eros. Y las tres palabras tienden a traducirse por amor. En español no existen tres palabras para ellos, existe más que una sola palabra para traducirlo. Igual que en inglés, solamente existe una palabra. El amor filios, que es amor filial, es el amor que un hermano siente hacia un hermano, que un papá siente hacia un hijo, que un hijo siente a su padre. El amor eros es el amor que un esposo siente hacia su esposa. Ya es un amor más de relación entre hombre y mujer. Y es ese amor, es ese el amor eros. Y el amor ágape es el amor perfecto porque es el amor de Dios. Y Dios quiere que tú y yo tengamos amor ágape en nuestras vidas. Así que, siendo aunque Pablo está hablando no del amor filios, ni del amor eros, sino del amor ágape, que este amor que es el amor de Dios, que es el amor perfecto, que es el amor que es abnegado, que es el amor que es entregado, que es el amor que sufre, que es el amor que no está buscando nada a su favor, sino que es el amor que está buscando dar, es el amor que está pensando en el otro. Cuando la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, Juan 3:16. Cuando la Biblia dice eso, porque de tal manera amó, la palabra que está usando es ágape. De tal manera fue el amor ágape de Dios hacia el mundo que envió a Jesucristo. Es el amor sacrificial, es el amor que entrega su vida sin buscar nada a cambio. Y ahora, hablando de ese amor sacrificial, de ese amor que entrega su vida sin buscar nada a cambio, Pablo dice: yo oro para que en ese amor ágape crezca más y más en ciencia. Qué extraordinario que ese amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento. Es un amor que no es sentimentalismo, sino que está fundamentado en la verdad de la Escritura y la relación directa con Dios. Cómo mi amor crece y abunda más y más y más en la medida en que yo voy entrando más y más y más en su palabra, y que yo voy entrando más y más y más en una relación profunda con él, de amistad, de intimidad, una relación personal con él. Que yo no dependo de que alguien me cuente de Dios, sino que yo voy a que Dios me cuente de él. Amén. No dependo de leer la noticia, sino dependo de hablar con el que hace noticias. Es distinto. Entonces, cuando yo entro en esa relación con él y entro en esa comunión con su palabra, esa comunión con su palabra, esa relación con él, hace que mi amor ágape abunde más y más en ciencia y en conocimiento. Amén. Luego, versículo 10 y 11, dice: ¿qué ocurre cuando mi amor abunde más y más en ciencia y en conocimiento? Porque Pablo está diciendo: Luis Santo, yo estoy orando para que el amor ágape de Dios abunde más y más en ti, en ciencia y en conocimiento. ¿Para qué? Es lo próximo que va a decir. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Cuando el amor de Dios abunda más y más en ciencia y en conocimiento, va a tener en mi vida un resultado muy práctico. El resultado es que vamos a poder aprobar lo mejor. Algunas veces nosotros nos conformamos con lo bueno cuando podemos llegar a lo mejor. Dios no quiere que yo apruebe lo bueno, Dios quiere que yo apruebe lo mejor. Algunas veces, ¿eso es bueno o malo? Dios quiere que yo suba de categoría. No esté mirando si es bueno o malo, está mirando a ver si es lo mejor. Amén. Dios tiene cosas mejores para ti, no simplemente buenas. Él tiene cosas mejores. Y entonces yo puedo aprobar lo mejor si mi amor abunda más y más. Si mi amor no abunda más y más, voy a aprobar lo bueno. Pero cuando abunda más y más, voy a aprobar lo mejor. Amén. Para que vuestro amor pueda aprobar lo mejor y que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Wow. Cuando habla de para el día de Cristo se refiere a su regreso, se refiere a su segunda venida. Que en su segunda venida tú y yo seamos encontrados de esa manera. Que cuando llega el Señor, paso sin problema alguno. No como la Biblia dice el apóstol Pablo, que algunos van a pasar con olor a fuego. O como dice el apóstol Juan, dice que algunos serán avergonzados en su venida. No dice que se van a perder. Estamos hablando de, está hablando de cristianos, de gente salva. Y que cuando Cristo venga, van a ser avergonzados en su venida. Porque a pesar de que son salvos, no están viviendo la vida digna del Evangelio. Y por no vivir la vida digna del Evangelio, en su venida van a ser avergonzados. Yo no sé usted, pero yo pienso en eso y yo digo, yo no quiero estar en este grupo, yo no quiero estar avergonzado en su venida. Yo quiero en su venida disfrutarlo. Aleluya. Ah, el reloj se me está traicionando. Déjeme. Ok, versículo 12 al 30. Nosotros aquí entonces tenemos, vamos a tener otra sección grande, pero vamos a subdividirla en distintos pedazos más pequeños. En las 12 al 30 Pablo va a hablar de lo que yo llamé la bendición de la prueba. Ese es el tema. Pero vamos a subdividirlo. Versículos 12 y 14. Pablo habla de las cosas que me han pasado. Las cosas que me han pasado. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Escuche, de tal manera que mis prisiones se han hecho, ¿qué dice? Patentes, evidentes, en Cristo, en alguno del pretorio. Ah, perdón, leí mal. En todo, no se preocupe, ya mismo vuelvo ahí. En todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, te atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo va a hablar acerca de las cosas que le han pasado. Los filipenses habían sido testigos de algunas cosas que a él le habían pasado cuando él estuvo allí en Filipo, cuando él fundó la iglesia de Filipo. Ahora él está expresando con gozo de la forma en que él escribe. Escribe acerca de ánimo, lo que me está pasando, qué bueno ha sido. Cómo Dios se ha glorificado. Ha sido para beneficio, para progreso del Evangelio. Ahora él está expresando con gozo el resultado. Y dice que los hermanos se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pero en el versículo 13 hizo una mención de algo, del pretorio. Y uno dice,
¿y con qué se come eso?
Déjame dar un poquito de contexto histórico. En la época en que Pablo está, existía lo que se conoce el pretorio romano. Estos eran aproximadamente 9,000 soldados romanos. Estaban en Roma, ciudad capital. Eran, uno de sus trabajos era literalmente encadenarse al prisionero las 24 horas del día para evitar la fuga de cualquier persona. O sea que ellos estaban encadenados literalmente con el prisionero. Normalmente eran turnos de 4 horas. Yo estoy 4 horas, yo me voy y vino otro y se encadenó junto a ti. Y está 4 horas. Yo me voy y vino otro y se encadenó junto a ti. Y está 4 horas. Yo me voy y vino otro y se encadenó junto a ti. Y está 4 horas. Estos soldados romanos, que eran esta élite, normalmente eran soldados, no podían tener menos de 15 años y ya a los 32 años tenían que salir. Querían gente joven, fuerte, dedicada. A los 15 años yo comenzaba en el proceso de entrenamiento y a los 32 te iba. Todos eran solteros, no podía estar casado. Tenía que ser gente que dedicaran su vida única y exclusivamente a eso. No hacían nada más en su vida. No hay, ¿a qué hora salgo? Voy para casa, me están esperando. Lo siento, ni vas para tu casa y nadie te está esperando. Eran soldados que vivían para el entrenamiento, era la élite de todo el ejército romano, que eran miles y miles de soldados. La élite era estos 9,000 soldados. Están en Roma, están custodiando todo lo que está cerca del emperador. Normalmente cobraban el doble de lo que cobraba un buen soldado. De un buen soldado romano que cobraban más que los otros soldados, no romanos. O sea, se le pagaba bien, se lo trataban bien, eran gente con un entrenamiento especial, 9,000 soldados, élites, lo mejor de lo mejor de lo mejor en esa época. Olvídese de Gladiator, no tiene nada que buscar con ellos. Y Pablo, cada 4 horas le cambiaban la víctima. ¿Cómo que le cambiaban la víctima? Sí, porque cada 4 horas Pablo decía, tengo a alguien ahí para predicarle. Y a las 4 horas que venga el próximo. Y a las 4 horas que venga el próximo. Cada 4 horas Pablo tenía audiencia exclusiva. Y Pablo dice, tú piensas que yo estoy amarrado a ti. Lo que tú no sabes es que tú estás amarrado a mí. Y que durante las próximas 4 horas tú eres mío. Durante las próximas 4 horas tengo tus oídos. Durante las próximas 4 horas estás obligado a escucharme. Durante las próximas 4 horas no puedes hacer nada. No te puedes. Si no te gusta lo que yo te digo, lo siento. Tienes que quedarte ahí escuchándome. Y así que Pablo dice, todo el pretorio romano me ha escuchado. Se estima que Pablo estuvo 2 años. Alguien que me haga la... Y Tamar empieza a multiplicar. 2 años. ¿Está bien? 365 días por 2. Y eso, multiplícalo por 6. ¿Cuánto te dio? 4,380. 4,380 personas. Si alguno de ellos se repitió, no sé. Pero 4,380 personas estuvieron ahí amarrados al lado de Pablo durante 4 horas, en turno de 4 horas. Y eso empezó, yo me imagino, dentro del pretorio, dentro de esos soldados, decía, ¿y tú? Pues me toca ir donde aquel soldado y este que ya había ido, dice, prepárate, 4 horas. Escuchando el evangelio. Así que eso se, el primero, el segundo, cuando llega 10 días, 15 días, 3 meses, 5 meses, 1 año. Yo decía, ¿para dónde vas a escuchar a Pablo? Pablo estaba con gozo. Estoy predicando el evangelio. 4,300 y pico de oportunidades. De ventanas para predicar. No estoy preso. Dios ha permitido que por yo estar aquí, por estar preso de la forma en que estoy preso, por haberme traído de la forma en que me trajeron, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás. Ellos, el pretorio, los 9,000 se enteraron de lo que me está pasando. Y de ahí esto se ha diseminado. Todo el mundo está escuchando de Jesús, de Jesús, de Jesús. Así que Pablo le dice, me va bien, me va bien. Dios está usando todo para su gloria. Aún el mal que intente el enemigo, lo tornas para bien, lo tornas para bien. Y para tu gloria, todo, todo está bien. Luego, versículo 15, Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pablo diría, ellos están pensando que eso pasa. Qué tontos son. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y entonces dice, versículo 18, ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún Pablo dice, hay algunos que me están tratando de hacer daño, hay algunos que están en contra mía, hay algunos que están haciendo las cosas por malas motivaciones, predicadores que son predicadores con motivaciones equivocadas, buscando su propio interés. Pero esto no desanima a Pablo. Cristo es predicado indistintamente las motivaciones de las personas. Por eso, ¿qué él hace? Me gozo en el presente y voy a seguir gozándome. El gozo que hay en mí, el mundo no me lo dio. Este gozo que hay en mí, el mundo no me lo dio. Este gozo que hay en mí, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, el mundo no me lo puede quitar. Dice, yo voy a seguir gozándome. Estoy contento, estoy gozoso y mañana gozoso y pasado mañana gozoso. ¿Por qué? Porque tengo una mentalidad distinta. Estoy viendo las cosas desde una perspectiva diferente. Mi mentalidad distinta, mi perspectiva diferente, me hace que yo puedo gozarme en medio de la dificultad. Adversidad y gozo no son excluyentes. La adversidad no excluye el gozo. Son coexistentes. Puede haber gozo en medio de la prueba. Puede haber gozo en medio de la dificultad. Puede haber gozo en medio de la persecución. Puede haber gozo en medio de... Usted añada lo que usted quiera añadir. ¿Cuál sea su situación? Cuál sea su realidad, su situación, su realidad, no quita el gozo. Me gozo y me gozaré. En otras palabras, Pablo dice, yo vivo una vida de continuo gozo. Amén. Versículos 19 y 20. Aleluya. Pablo dice, porque sé que por vuestra oración... Primero Pablo estaba hablando de su oración, ahora está hablando de vuestra oración. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será manifestado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo no solamente ora por los filipenses, sino que aprecia las oraciones de ellos, su confianza, Cristo magnificado en su vida o su muerte. No importa, Cristo va a ser glorificado en mi vida. Y si Cristo es glorificado en mi vida, todo va a estar bien, todo va a estar bien, porque yo estoy mirando la cosa con una óptica distinta. Versículo 21 al versículo 26, estos son unos versículos tan extraordinarios. Serían versículos que de por sí solos ameritarían varias predicaciones. Pero vamos a hacer un comentario ahí, que sea un comentario, espero que nos ayude. Leo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escogen. Dice, morir, Cristo. Vivir, Cristo, morir. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que para nosotros morir es ganancia? Pero eso es lo que le dice la Biblia, eso es lo que enseña la Biblia. Ese es el testimonio de toda la Biblia. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo no muere, sino que pase de vida a vida eterna. Simplemente, cuando uno muere, lo que único que ocurre es que no cambia la dirección, pero seguimos vivos. Lo único que ahora la dirección es en la morada celestial, calle Cielo, esquina Rubí, cerca del mar de cristal. Allí vas a ver una morada, una mansión celestial, y allí yo vivo. Me cambiaron la dirección. Amén. Pero es todo lo que ocurre. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Pero si vivir aquí resulta en algún beneficio, Pablo dice, no sé qué escoger, Versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero queda en la carne, es más necesario. Y entonces Pablo hace una diferencia entre lo mejor y lo necesario. ¿Recuerdan que primero hizo una diferencia entre lo bueno y lo mejor? Ahora hace una diferencia entre lo mejor y lo necesario. Dice, ah, por mí me voy. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Eso es lo que Pablo estaba cantando. Me voy con él, me quedo aquí, me voy con él o me quedo aquí, no sé qué hacer. Le cambiaron la canción, le cambiaron la canción a Pablo. Entonces, ¿me voy o me quedo? Dice, irme es mejor, quedarme es más necesario. Y confiando en esto, versículo 25, sé que me quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y ¿qué? Gozo. Yo sé que si yo me quedo voy a producir en ustedes, eso va a producir en ustedes gozo. Así que para que ustedes sean aprovechados y tengan gozo, yo me voy a quedar. Y gozo de la fe. Amén. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por la presencia otra vez entre vosotros. Y la última sección de este capítulo 1, que son versículos 27 al 30. Pablo, en esta última versión del capítulo 1, sección del capítulo 1, perdón, va a exhortar a los hermanos a que vivan una fe digna del Evangelio. Mire, leamos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlo, el que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el Evangelio, que estéis firmes en un mismo espíritu, perdón, combatiendo unánime por la fe del Evangelio y en nada intimidado por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Hay tres cosas que Pablo dice que son tres características de lo que es vivir con dignidad en el Evangelio. Nos dice que es, número uno, estando firme en un mismo espíritu. Segundo, combatiendo unánime por la fe y mal escribido, es decir, no intimidados por lo que se oponen. No intimidados por lo que se oponen. Son tres cosas que nosotros debemos practicar y que dan dignidad al Evangelio. Uno, firme en un mismo espíritu. Segundo, combatiendo unánimes en la fe. Estamos dando un testimonio de la fe. Y tercero, no somos intimidados por lo que se oponen. Pablo practicaba eso. Y como él practicaba eso, tenía gozo. Como él practicaba eso, vivía lleno de gozo por la práctica que tenía. Y Pablo entonces termina diciendo en este capítulo 1, porque a vosotros, a ustedes filipenses, os he concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, porque teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora hoy que hay en mí. Pablo continúa diciendo que sufrir por causa de Cristo también es un don. Eso es lo que dice. Pues entonces, si yo voy a recibir los dones y yo veo el sufrimiento como un don y toda buena dádiva y todo buen don viene del Padre de la luz en el que no hay mudanza ni sombra de variación, el secreto del gozo de Pablo en medio del sufrimiento es que él veía el sufrimiento como un don, una oportunidad que Dios me está dando para mostrar lo que Él está haciendo. Amén. Permita Dios que nosotros podamos ver esa forma. Para que los creyentes puedan soportar con gozo, Pablo les recuerda que es un privilegio sufrir por la causa de Cristo. Es un privilegio. Cuando yo entiendo que es un privilegio, entonces, en medio del sufrimiento, yo no estoy quejándome, yo no estoy llorando, yo no estoy, ay, pobrecito de mí, si tú supieras. Imagínese Pablo que escribiera la carta a los filipenses, a los hermanos en Filipos, si ustedes supieran otra vez estoy preso aquí. ¡Qué desgracia tan grande tengo! Yo, que el Señor me llamó a predicar, preso aquí no le puedo predicar a nadie. Tenía 9,000 allí para predicarle. Y 9,000 que sabía que el que de ellos se convirtiera iba a seguir. Yo, todo lo que yo he hecho, me quiero morir. Señor, llévame, me quiero morir. Pero no morir porque lo vea como ganancia, sino morir porque lo veo como escape. Son dos cosas distintas. Amén. Pablo decía, para mí el morir es ganancia, porque me voy con Cristo. Pero, a pesar de que me quiero morir, me van a dejar aquí, porque es más necesario. Aleluya. Amén. Déjame hacer una pequeña recapitulación, simplemente con dos oraciones y así te oramos un momento. En medio de toda su dificultad, Pablo escribe una carta, no para quejarse, sino para compartir su esperanza de gozo. Eso es la carta. No escribí una carta para quejarse, sino que escribí una carta para compartir su esperanza de gozo. Es una carta que cuando tú la lees, es una carta llena de emoción, llena de consejo y llena de victoria. Tú lees esa carta a los filipenses y tú vas leyendo lo que está pasando. ¡Wow! Es una carta que está llena, plagada de emoción. Es una carta que está llena de consejos personales a una iglesia especial. Pero también es una carta que en ella misma, en la forma en que está escrita, en la manera en que se dice, Pablo no tiene que tratar de convencer a los filipenses de nada. Simplemente está hablando de la gran victoria que hay en Cristo. Amén. Así que por favor no te pierdas estas próximas 4 semanas donde vamos a estar hablando acerca de Filipenses, la carta, el gozo del Señor. Está inmerso, está plasmado, permea desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el último versículo, 104 versículos que tiene la carta, 4 capítulos, 104 versículos. En 40 ocasiones se menciona el nombre de Jesús, Jesucristo, Cristo el Salvador. Es el tema central, porque el gozo que yo tengo, el gozo del Señor, el gozo que me fuerza, es porque Jesucristo es el Señor. Amén. Ponte sobre tus pies y oramos. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios es bueno. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por tu verdad. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por una carta como Filipense que permanece para hablarnos hoy de gozo, de esperanza, de victoria, de fidelidad, de relación, de emoción. Una carta que viene a hablarnos de tanta intimidad, Señor, pero es una carta que viene a llenarnos, Señor, de fuerza, de energía, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.